Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Jayorada Gopi Janavalava Giri Varodari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Jayorada Gopi Jana Balava Giri Vadodari Yashoda Nandana Vraja Janara Vraja Janaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita tal como es ki jai. Gaura Premanande Haribo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Primera vez que vienen. Son de aquí, de Puerto Rico. Ah, qué bueno, bienvenido. ¿Cómo es su nombre?
Dani.
Dani. ¿Y es suyo?
Aida.
Aida, muchas gracias por venir, bienvenidos. Un aplauso para ellos. Para Dani y Aida. Hoy vamos a tener un programa un poquito especial, que generalmente no se hace los domingos. Generalmente lo que tenemos los domingos es una clase un poco más extensa de la que vamos a tener hoy, una disertación acerca del Bhagavad Gita, tal como es, de Srila Prabhupada. ¿Lo tienen el Bhagavad Gita? ¿O han escuchado de él? Es un libro milenario que tiene más de 5.000 años. Justo hoy estábamos a la mañana haciendo una lectura. Y se hablaba del lugar sagrado de donde se explicó este magnífico libro, magnífica literatura, la cual es una guía práctica para cualquier entidad viviente, principalmente para los seres humanos, de cómo llevar nuestra vida, ¿verdad? Mucha gente... Dani, si tal vez si te puedes correr un poquito para... Ah, sí, porque si no entre las ramas no te veo. Entonces, muchas personas están en la búsqueda, por ejemplo, es muy fácil de entender. Hay personas que empiezan una carrera universitaria y después se cambian para otra y después para otra y al final no son ni doctor, ni carpintero, ni mecánico, ni nada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, por una cuestión de prestigio, tal vez, en Uruguay se pone en la, cuando las personas son profesionales, por ejemplo, abogado o fulanito de tal, en la casa, en la puerta de la casa, una placa, ¿verdad? O doctor fulanito de tal, ¿verdad? Y se pone una placa, ¿verdad? Entonces es como un orgullo para la familia, los padres, ¿verdad? Y esas cosas así. Pero entonces con la aspiración de querer ser doctor, abogado, contable o lo que sea, que no, así, uno no, a veces uno se frustra en el camino y deja de ser eso, pero podía haber sido un buen peluquero, ¿verdad? Que no, o sea, no se requiere tantos años de estudio, pero, ¿ve? O un buen mecánico, o un buen, ¿no? Porque hay una, cada uno tiene una tendencia, una búsqueda, y eso pasa en todos los aspectos. En los aspectos de identidad personal también pasa, más hoy en día hay tanta confusión, ¿verdad? Que hay personas que se definen como hombres, otros como mujeres y otros todavía están buscando su identidad y confundidos, ¿verdad? Y así pasa en las carreras, pasa como por ejemplo en los matrimonios. No, sí, porque me tengo que casar y entonces sí, porque no, pero al final con esta esposa no, porque es un problema. Entonces la segunda fue peor que la primera. Entonces eligen una tercera porque sí, la tercera es la vencida. Y al final terminan solos. Entonces hay una búsqueda en todos los aspectos, en todos los caminos. Y podríamos seguir hablando de la confusión en la cual se encuentra este mundo descarriado, porque no hay una guía espiritual fidedigna. Hay unas guías, sí, donde las personas a veces están en la búsqueda y se aferran a algo. Pero lo mejor es que esa guía esté autorizada por una sucesión discipular, y en este caso el Bhagavad Gita, por eso es Bhagavad Gita tal como es, está autorizado y viene hablado de una cadena de sucesión discipular directamente de Krishna. Maestro discípulo, maestro discípulo, maestro discípulo, hasta llegar hoy en día que Srila Prabhupada, el maestro que ven ahí, lo trajo a Occidente y nos trajo tal como es, sin cambiar nada. Porque a veces vemos, por ejemplo, en algunas escrituras, por ejemplo en la Biblia se dice no matarás, ¿verdad? Entonces hay mucha confusión en cuanto a eso y por eso hay tantos mataderos y tanto consumo de carne. Pero ahí dice muy claro, uno de los principales mandamientos, no matarás, punto. No es que dice entre comillas o entre paréntesis, sí, pero puedes matar lechón en las Navidades y puedes matar pavo en Thanksgiving y cosas así. No, dice no matarás, punto. ¿verdad? Yo no soy muy de la Biblia, pero creo que lo básico uno lo sabe y todos lo sabemos, y eso es lo que dice. Y yo no lo estoy inventando, eso es lo que dice. Ahora, por una cuestión de disfrute o de descarrío, de desvío, de querer complacer los sentidos, ¿no? Principalmente en este caso el sentido de la lengua, la gente lo transforma en no asesinarás o cosas así, pero eso no es así, dice no matarás y punto. Y así como se van degradando las escrituras, pero eso es mantener siempre una cuestión fidedigna. A veces suena un poco pesado todas estas cosas, porque la filosofía no tiene sentimiento, ¿verdad? La filosofía no hay sentimiento, es así, punto. Es como la ley, ¿no? Es como una ley. La ley, si roba, va preso. La ley de gravedad, si se tira a un edificio, una persona que es consciente de 30, 40 años, de un edificio de 10 pisos, ya sabemos lo que va a pasar. Pero si se tira una persona inconsciente, un niño de 6 meses o de un año, no 6 meses todavía no, pero de un año o 2 años, que no es muy consciente todavía, también le va a pasar lo mismo, porque la ley no tiene sentimiento. Así también la ley del karma, ¿verdad? No tiene sentimientos así. Entonces, por eso que nacemos unos en una familia, otros en otra familia, uno con un estatus económico un poco más elevado, otro no tan elevado, sanos, enfermos, en un país, en otro país. Todo es por la ley del karma, que es muy compleja, pero es muy precisa. Y este Bhagavad Gita, tal como es, nos da una guía de cómo comportarnos y cómo más o menos llevar nuestra vida acorde a una enseñanza, una vida espiritual. Lo cual, cuando uno lo dice, suena como fuera de moda, suena como fuera de hoy en día. Hoy hay que estar en la moda y no se puede hablar de estas cosas porque es algo del pasado, ¿verdad? Generalmente, cuando uno habla de santidad, uno piensa muy en el pasado, ¿verdad? Uno se va a los santos cristianos, por ejemplo, ¿verdad? Y se va muy al pasado. Pero vemos que la santidad es algo maravilloso, por eso las personas que eran santas, y lo podemos estudiar en los santos Vaishnavas de nuestra cultura, los santos cristianos u otros santos de otras culturas, eran felices. Y sin embargo, vemos que sus posesiones eran mínimas. Qué casualidad, podríamos decir, ¿verdad? Pero nosotros queremos alejarnos de esa vida triste y amargada de la santidad y llenarnos de tantas cosas en la casa que cuando llega fin de año, ¿no? En muchos países, principalmente en estos y en Estados Unidos, vemos que las botan ahí, ¿verdad? Porque necesitan hacer espacio para unas nuevas adquisiciones para ser feliz, ¿verdad? Y hay tantas cosas inútiles que la gente va adquiriendo para ser feliz, ¿verdad? Y en eso es que en todo el mundo, y nosotros también, queremos ser felices. Queremos ser felices. Queremos disfrutar. Todo el mundo está en búsqueda del disfrute. Ahora, hay una manera de encauzarlo u otra manera. Algunos lo encauzan mediante una colección de autos. Otro lo encauza mediante una cuenta bancaria, otro lo encauza mediante una cantidad de personas, de féminas, ¿verdad? O de hombres, lo que sea, o del aspecto sexual, o lo que sea. Pero todo el mundo está buscando una felicidad, y la santidad también está buscando la felicidad en un camino espiritual. Entonces van a decir, la pregunta que dice, o la exclamación que viene después es: ah, entonces usted me va a decir que lo que usted está proponiendo es lo mejor. No, no es que vamos a decir porque ya sabemos que es lo mejor, y somos muy afortunados. Y estamos proponiendo una forma de vida, ¿verdad? Las personas la pueden aceptar y practicar por entero, a medias o como quieran, pero siempre es bueno no rechazar y ver qué están haciendo estos locos así, vestidos así raros, peladitos, con un rabito aquí atrás y todas estas cosas, ¿verdad? Y con una cultura tan rara y con todas esas imágenes que tienen ahí, y qué es todo eso. Todas esas preguntas, todo eso la hicimos cada uno de nosotros que vinimos por primera vez, y a todos nos pareció algo así. Todo era raro. ¿Por qué es raro? Porque este mundo material no nos educa para eso. Este mundo material nos educa para ponernos a nosotros primero, ¿verdad? Para superarnos. Y superarse generalmente significa aplastar al de arriba, ¿verdad? Eso es lo que significa comúnmente. Vamos a leer un verso del Bhagavad Gita tal como es. No traje los espejuelos. Esto fue como una pequeña introducción. ¿Cómo es que llegaron aquí? ¿Le dieron un libro, una invitación o cómo fue? ¿Llegaron nomás?
Yo cuando me siguen por aquí vi el letrero.
Ah.
Y tengo un amigo que había venido antes.
Ah, qué bueno, excelente. Este libro cuenta de 18 capítulos. Como hoy les dije, tenemos un programa especial que después vamos a hacer una actividad que se llama Abhishek, Snana Yatra. Son palabras raras para nosotros, para nuestra cultura, pero lo mismo que si ustedes van a la India y le dicen, sí, yo me llamo Juan Enrique, ¿verdad? Para nosotros sería muy común, pero para ellos Juan Enrique suena rarísimo. Entonces para nosotros vamos a hacer una Abhishek que significa el baño a las deidades, porque el próximo sábado, en el viejo San Juan, anualmente celebramos una procesión de lo que sería como un festival de la carroza, una cosa así, donde hay una carroza que se pasea por las calles de San Juan con unas formas del Señor específicas. El Señor tiene muchas formas, porque Él es ilimitado, tiene tantas formas como olas hay en el mar, por ejemplo. No lo podemos limitar, porque si estamos hablando del Señor, de la suprema personalidad de Dios, no lo podemos limitar a una sola forma, a un solo nombre, un solo camino. No, hay muchos caminos para llegar a Él. ¿Y por qué hay muchos caminos? Porque hay muchas costumbres, muchos karmas, digamos, podríamos decirlo de esa manera, muchos avances que vienen de otras vías, y a uno les da para un camino, otro les da para otro camino, así como por ejemplo hablamos de San Juan ahora, si fuéramos a San Juan, y unos van en carro, otros van en bicicleta, otros en motor, otros caballo, otros caminando, otros corriendo, otros en patineta. Unos van a llegar primero, otros van a llegar después. Pero todos se dirigen allá. Los procesos religiosos son como algo así. Unos están un poquito más desarrollados, otros menos desarrollados, acorde a lo que queramos saber. Hay procesos que son más filosóficos, hay procesos que son más de fe, hay procesos que combinan los dos. Y nosotros somos de esos, que combinamos los dos, como las vías del tren. Tienen que haber los dos. Cuando las letras del abecedario ya se acaban, empieza la fe, ¿verdad? Y nosotros somos una combinación de eso, porque hay un pasatiempo, creo que es cristiano, de que venía una gran personalidad caminando por la playa, San Agustín o algo así. San Agustín era. Ah, sí, bien. Tratando de entender todo esto del universo y la cosmología y la creación y todo eso, ¿verdad? Y se encontró con un niño que estaba poniendo agüita en un jarroncito así de barro. Y dijo, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy poniendo el océano en esto, en este jarroncito, le dijo. Ah, pero eso es imposible. ¿Cómo vas a poner el océano? Bueno, si tú estás poniendo lo ilimitado, tratando de entender lo ilimitado y tratando de ponerlo en tu cabeza, ¿verdad? Para poder entender, porque yo no voy a poner algo como el océano en un jarrito, ¿no? Entonces, así es como funciona, ¿no? O sea, entonces por eso nosotros tenemos de los dos la filosofía, la parte filosófica, tenemos mucha filosofía. Y tenemos una cuestión también de fe, por eso que estamos aquí. Porque estamos convencidos de que es un proceso purificatorio y que nos va a hacer bien. Muchos de nosotros practicamos hace años, en lo personal, hace más de 30 años, de un muchacho. Lo más preciado que tiene el ser humano, se podría decir, es la juventud, ¿verdad? Si no, vayan ahí a un geriátrico y pregunten, ¿no?, personas de 90 años, ¿qué quieren? $1,000,000 o ser jóvenes de nuevo. Entonces, todos van a elegir la juventud, ¿verdad? Afortunadamente, la mayoría de nosotros fuimos afortunados y pudimos entregar ese tesoro de la juventud a esta misión de Srila Prabhupada por el bien de la humanidad. Hicimos nuestro aporte de arena, como el granito de arena. Vamos a leer un capítulo que es uno de los que más me gusta. Bueno, me gustan varios, pero uno de los que más me gusta es el capítulo 12, que se titula El servicio devocional. Vamos a hacer unos mantras de invocación, muy importante tanto para la persona que lee como para la persona que escucha. último capítulo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, como siempre, como no traigo los espejuelos, tengo la misma situación. Tal vez usted, si que tiene espejuelos, pueda leer, léalo de corrido, porque estamos cortos de tiempo y yo leo la traducción, si es tan amable, del texto 20, el último del capítulo 12, que empieza con Yetu. Bueno, no vamos a leer la palabra por palabra, para ir directamente a la traducción, al español en este caso, y repitan por favor, traducción y significado por Srila Prabhupada. Aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional, y que con fe se dedican a él por entero, teniéndome a mí como la meta suprema, son muy, muy queridos por mí. Mira, aquí se nombra la palabra fe. Yo no había elegido este verso, pero muy acorde a lo que estábamos hablando. Todos tenemos fe. No hay una persona que no tenga fe. Tenemos fe que el sol va a salir mañana. Estamos convencidos de eso. Hay una fe, ¿no?, que la luna también va a salir hoy por la noche. Bueno, digamos, ¿no?, a veces no se ve, pero está ahí, ¿verdad? Que las estrellas van a salir. Todos tenemos fe que la noche va a venir, que mañana va a haber otro día y así, ¿verdad? Hay una fe. Todos tenemos fe, ¿verdad? Tenemos fe en tantas cosas, ¿verdad? Y a veces, claro, soldados falibles, soldados infalibles, y a veces caemos en esa cuestión de la fe y nos desilusionamos cuando las cosas no suceden, ¿verdad? Cuando ponemos la fe en personas. Ese es el tema más delicado, tal vez, de la sociedad. Poner la fe en personas que a veces no llegan a la expectativa que uno tenía. Todo muchas veces es una cuestión de expectativa, ¿no? ¿Qué expectativa yo tengo de la otra persona? Yo espero que, y muchas veces produce ese síntoma de frustración, porque yo tengo la expectativa de que él sea así, asado, lo que sea, ¿verdad? Como por ejemplo a veces pasa con nuestros hijos. Tenemos una expectativa, pero ellos son personas también. Y ellos tienen una tendencia, una manera de pensar, ¿verdad? Una manera de actuar, unos gustos, porque son personas, son individuos. Entonces, tenemos una expectativa que a veces no es la que nosotros deseamos. Entonces Prabhupada explica esto de la siguiente manera. Dice, en este capítulo, desde el verso 2, la concepción impersonal de la suprema verdad absoluta, tal como se describe en este capítulo, se recomienda únicamente hasta el momento en que uno se rinde en busca de la autorrealización. Dicho de otro modo, mientras uno no tenga la oportunidad de relacionarse con un devoto puro, la concepción impersonal puede ser beneficiosa. En medio de la concepción impersonal de la verdad absoluta, uno trabaja sin resultado fruitivo y medita y cultiva conocimiento para entender el espíritu y la materia. Gracias. Eso es necesario mientras uno no tenga la compañía de un devoto puro. Por fortuna, si en uno se desarrolla directamente el deseo de dedicarse al proceso de conciencia de Krishna a través del servicio devocional puro, no es necesario tener que ir mejorando por pasar en los campos de la iluminación espiritual. El servicio devocional, tal como se describe en los 6 capítulos intermedios del Bhagavad Gita, es el más apropiado. No es necesario preocuparse por las cosas con las que se mantienen el cuerpo y el alma juntos, ya que por la gracia del Señor todo se da automáticamente. Entonces el texto 20, la traducción nuevamente, dice, aquellos que, que siguen este proceso imperecedero del sendero del servicio devocional y que con fe se dedican a él por entero, teniéndome a mí como la meta suprema, son muy, muy queridos por mí. Entonces, como veníamos hablando, aquí habrán escuchado la palabra servicio devocional. Entonces dice, ¿qué es servicio devocional? No es tan difícil de entender, es aquello que se realiza para el Señor a través del amor, Bhakti Yoga. Este es el yoga del amor. Existen diferentes procesos de yoga y este es el yoga del amor, ¿verdad? Donde desarrollamos amor por el Señor, donde cualquier actividad que llevamos a cabo, inclusive en nuestros hogares, ponemos a Dios en el centro. Por ejemplo, antes de una persona dedicarse a la conciencia de Krishna, uno decía que era como el rey de la casa, el rey del hogar. La diferencia que después que uno se dedica a la conciencia de Krishna, el rey del hogar es el Señor, y el centro es el Señor, y todo gira alrededor del Señor, ¿verdad? Entonces, uno, existe lo que es el karma y existe lo que es el dharma, o el swadharma. Entonces, eso significa la posición constitucional de cada entidad viviente. Y la posición constitucional de cada entidad viviente es ser sirviente. Y es más, ser sirviente es sirviente. Hoy en día vemos que hay muchas universidades, como decíamos en un comienzo, ¿no?, que yo mencionaba, para hacer esto, aquello, lo otro, tener títulos profesionales. Pero no hay muchas universidades para ser sirvientes, ¿verdad? Pero nosotros, esta es la universidad de ser sirvientes, sirvientes de Dios. Y aquí enseñamos cómo servir a Dios con amor. Este proceso de conciencia de Krishna es para eso, para enseñar a la sociedad a cómo servir al Señor, a la Suprema Personalidad de Dios, con amor. Entonces es un proceso. Es como lo estábamos diciendo la otra vez, yo siempre digo un ejemplo. Claro, la expectativa, ¿no? O sea, las personas vienen aquí, escuchan esto y dicen, ah, esta persona que está hablando, seguro que... No, seguro nada, seguro, seguro es la muerte. Nosotros estamos tratando, estamos en el proceso. Así como una persona cuando se está duchando, no podemos decir que está limpia, pero tampoco podemos decir que está sucia, se está duchando, ¿verdad? En ese proceso de ducha, del servicio devocional, ¿no?, del Bhakti Yoga, con jabón Bhakti, estamos nosotros, ¿no? Algunos están enjabonándose, otros se están enjuagando, otros se están secando, lo que sea, pero eso quiere decir que algunos están más avanzados, otros menos, otros, lo que sea, pero en ese proceso estamos nosotros. ¿Y cuán efectivo va a resultar este proceso de conciencia de Krishna? Bueno, eso va a resultar tan efectivo como uno quiera, como uno se entregue, ¿verdad? Pero siempre es en una dirección. También damos el ejemplo a veces de un expreso. En el expreso uno va en una dirección, ¿verdad? A veces hay unos que van a 80 millas por hora, otros van a 50 millas por hora, otros se detienen por un momento, ¿verdad? Otros se le avería el carro y viene alguien y los ayuda y los empuja para seguir adelante. Así es el proceso. Unos van a ir más avanzados, otros menos avanzados, otros van a tomar un empuje, uno necesita una ayuda para seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, siempre siguiendo las indicaciones, ¿verdad? Entonces las indicaciones en este caso serían las escrituras. Entonces, tenemos regulaciones, sí, claro. Nosotros, hoy dejé mi rosario ahí, pero tenemos un rosario que tiene 108 cuentas, el cual todos los días nosotros oramos y cantamos el mantra Hare Krishna, que lo van a ver ahí y ahora lo van a escuchar, que lo vamos a cantar con instrumentos. Aclaro, no es un concurso de canto esto, sino es un concurso de simplemente devoción, ¿no? Por eso no es que van a ver aquí a escuchar voces tan afinadas, ¿verdad? Por lo menos en mi caso. Entonces, y seguimos ciertas regulaciones, como por ejemplo, no practicamos sexo fuera del matrimonio, no comemos carne, ni huevo, ni pescado, no jugamos juegos de azar y tampoco nos intoxicamos, podríamos decirlo, ¿no? No tomamos estimulantes, ¿verdad? Por ejemplo, no practicamos sexo fuera del matrimonio, eso nos mantiene limpios, y principalmente si hacemos regulaciones dentro incluso del matrimonio. Ese es el principio de la limpieza. Por ejemplo, no tomamos estimulantes ni nos intoxicamos, eso ayuda a la austeridad, ¿verdad? A la penitencia, ¿no? Que vemos que los grandes santos practicaban y lograban la felicidad. No jugamos juegos de azar, entonces eso nos ayuda a la veracidad, a desarrollar la veracidad, lo cual es muy necesario, y vemos que cada día está más ausente en esta sociedad, ¿verdad? Y el otro que me falta es no intoxicar, no juegos de azar.
¿No juegos de azar?
Ese sí, la veracidad. No comer carne, pequeño detalle. No comemos carne, ni huevo, ni pescado, ni derivado, ni cosas así. O sea, nada que sea sangre, ¿verdad? Sí tomamos lácteos, aunque hoy en día las vacas son un poquito maltratadas, pero no estamos en contra de tomar lácteos para nada, si la Prabhupada no lo dice en muchos lados de las escrituras, siempre y cuando se ofrezca al Señor, todos nuestros alimentos son ofrecidos al Señor mediante unas oraciones, nosotros cocinamos sin probar el alimento, lo llevamos al altar, lo ofrecemos y le pedimos básicamente con esas oraciones que por favor Señor acepte este alimento, esta humilde ofrenda que le estamos haciendo, purifíquela para que nosotros podamos purificarnos, o sea, le estamos pidiendo al Señor que lo krishnaice, que lo transforme en espiritual ese alimento. Porque no es muy avanzado ser vegetariano, una vaca es vegetariana, un ciervo es vegetariano, un conejo es vegetariano, o sea que no es tan avanzado ser vegetariano. El avance lo hace, vuelvo y repito, estas dos palabras, servicio devocional, cuando practicamos servicio devocional, y el alimento después de ser cocinado es ofrecido, ¿verdad?, al Señor, porque todo le pertenece al Señor, ¿verdad? Nosotros en cierto aspecto no podemos renunciar a nada porque nada nos pertenece, si vamos filosóficamente hablando sería algo así, todo es del Señor. Es como decir, usted tiene carro, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Supongo que sí, vino en carro y todo. ¿Sabe qué? Yo renuncio a su carro. Yo no quiero su carro, renuncio a su carro. Estoy renunciando a algo que no es mío, o sea que no, entonces es fácil. En este caso, ese es el principio, ¿verdad?, filosófico. Nosotros decimos que renunciamos a algo, pero ¿cómo que renunciamos si nunca fue nuestro? Siempre es del Señor. Lo tenemos prestado, lo tenemos a nuestro cuidado, y eso es lo que tratamos de hacer esmeradamente, ¿verdad? Entonces, mediante esa práctica, esos cuatro principios que nos ayudan, no lo dije. Y con la práctica del vegetarianismo, de no maltratar los animales, nosotros practicamos y desarrollamos la misericordia, ¿no?, que tanta falta hace también hoy en día. Entonces son principios que la sociedad debería de practicar para alcanzar un grado más elevado, ¿verdad? Si toda la sociedad practicara estos principios, sería mucho más elevado. Pero hoy vemos en día que no es así. Podríamos decir que se le canta el amor, pero no podemos decir ni siquiera eso. Se le canta la lujuria o cosas así, ¿verdad? O cosas así. Pues si se le cantara el amor, se le cantara a Dios. O ese es el amor. Lo más parecido al amor a Dios es el amor que tiene una madre por el hijo. Eso es lo más parecido que hay en este mundo material, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente tiene tanta confusión y tiene el deseo de cantar, de comer, de tantas cosas, ¿verdad? Pero no sabe cómo hacerlo en forma adecuada, ¿verdad? Y por eso este Bhagavad Gita es una guía para eso. Entonces, nosotros estamos hablando de unos principios que nos producen una alegría, lo que es sinónimo de libertad, ¿verdad? Bueno, el otro día estamos dando un ejemplo de la chiringa. ¿Estabas cuando yo dije ejemplo? No. en mi país se dice cometa, usted estaba, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cuando uno va así a la zona esa del Morro, vemos que hay muchos muchachos que remontan chiringa, o no sé cómo dice, hacen volar una chiringa, ¿verdad? Una cometa, barrilete, no sé cómo le dice. Y lo vuelan bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Entonces, pero sin embargo, ese barrilete o esa chiringa está sujeto a una soga. Si cortamos esa soga, perdemos la chiringa, el barrilete, lo que sea, la cometa o lo que sea, ¿verdad? Se pierde. En este caso, si nosotros queremos ser libres, ¿no? Aunque pareciera contradictorio, tenemos que seguir estos principios regulativos. Nos ayudan mucho. Nos sentimos, ¿no? Todo el mundo está diciendo, sí, quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo, ayúdate a ti mismo. Entonces, esta es la mejor manera de querernos a nosotros mismos, seguir estas regulaciones, y de esa manera vamos a alcanzar la libertad, aunque parezca contradictorio, como el ejemplo que yo dije de la chiringa, que vuela bien alto y se siente libre, pero mientras esté sujeta, ¿verdad?, a alguien que los controle. Pero el día que se corta ese hilo, se va de descontrol, se pierde. El mismo día que nosotros dejamos estas regulaciones y de cantar Hare Krishna, el devoto hace eso, deja de eso, se pierde. ¿Verdad? Entonces empiezan los problemas. Es un buen ejemplo, lo escuché hace un tiempo atrás, un tiempo bastante atrás, y que me pareció muy, muy adecuado para ejemplificar el sentido de la libertad y cómo podemos ser libres siguiendo regulaciones. Porque por lo general, la mala interpretación que hay en la sociedad es que para ser libres tenemos que ser libertinaje, practicar libertinaje, ¿verdad? Entonces ahí somos libres. Entonces vienen, por ejemplo, yo me recuerdo cuando era muchacho, venían los muchachos que escuchaban los heavy metals, ¿verdad? Y se vestían de una manera y querían ser libres a su manera. Entonces venían los punks, ¿verdad? Que se ponían como una cresta así. No sé si ahora, no creo que haya mucho hoy en día. Pero ellos querían ser libres también. Tenían su, ¿no?, anarquismo y todas esas cosas. Y eso, ellos tenían su filosofía de libertad. El problema era cuando se encontraban. Ahí ya se acababa la libertad, se empezaban a pelear y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, así es. No sé si, como tenemos que dar la clase corta y quedan como 3-4 minutos antes de empezar con este otro programa, no sé si tiene algunas preguntas o algún comentario o algo que quieran decir, ¿no? Nada, ninguna preguntita, aunque sea, todo está bien. Bueno, entonces, una tijerita para cortarle el pelo al señor, ya le dejamos aquí, y la señora, ya todo, él dijo que todo estaba bien, ¿verdad? No le vamos a cortar tanto como aquí, porque eso ya es un corte natural, menos mal que no ve mucho y no se da cuenta. Hare Krishna. Pero bueno, así es. Iba a compartir un pasatiempo nuestro. Nosotros decimos que para todo cantar Hare Krishna es lo mejor. Y es lo mejor, no hay duda de eso. En esta sociedad hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre de qué va a suceder. Principalmente, el sexo femenino no puede tolerar, es por su naturaleza. ¿No? Por su naturaleza, el sexo femenino es más emocional y el masculino un poquito más racional. No quiere decir que el masculino carezca de sentimientos, tampoco quiere decir que el otro carezca de razón, pero por naturaleza funciona así. Por naturaleza, el sexo femenino no tolera un poco menos lo que es la incertidumbre, ¿no? O sea, lo que va a suceder, ¿no? Para todas esas cosas y ese tipo de ansiedad, la recomendación más adecuada es el canto de Hare Krishna, los nombres del Señor. Este mantra es muy potente, por eso es el Maha Mantra Hare Krishna. Maha significa gran, y mantra es una palabra compuesta de man y tra, que nos ayuda a controlar nuestra mente para alcanzar la liberación. ¿verdad? Entonces estamos siempre recomendando cantar este mantra Hare Krishna, que lo podemos repetir entre todos, son 16 palabras combinadas. Lo vamos a hacer ahora así. Vamos a hacerlo 3 veces para hacer una vibración. Juntos. 1, 2, 3. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No se preocupen si no sienten mucho. Al principio es así. Yo cuando fui por primera vez era un muchacho de 16, 17 años. Y lo que hacían los demás yo hacía. Brincaban, cantaban o decían, y yo hacía una cosa así. La hora que me sentí mejor fue la hora de la comida que repartieron al final. Ahí me sentí. Eso me pareció todo muy bien. Pero sí me gustó mucho la primera vez que fui, aunque no entendí nada. Después dejé un tiempo de ir, tenía como 16 años, después empecé como a los 18 ahí nuevamente. Bueno, entonces vamos, si no hay más preguntas, le iba a contar un pasatiempo de Prabhupada, pero creo que no va a ser posible porque por culpa de la madre Madhava. Así que bueno, vamos a... Shila Prabhupada aquí, ya. Entonces ahora se necesita que canten mientras hacemos el Snana Yatra. Por favor. No se muevan de ahí. Ahí están perfectos. Están, como quien dice, perfectos. Fui y dejé esto aquí. Les voy a mostrar las deidades de las personas. Vamos a hacer ahora el Snana Yatra, así que lo voy a dar vuelta aquí. Un segundito. Ok, yo creo que ahí está bien. Ok, un segundito.